La carencia de algún bien, sea este físico o sea espiritual, es una de las causas que nos lleva en ocasiones a la humillación. Es la carencia de bienes materiales imprescindibles para la vida lo que lleva a una persona a suplicar humildemente por aquello que necesita. De igual manera, hermanos, es la carencia de santidad lo que debe llevarnos a nosotros a humillarnos delante de nuestro Dios. Normalmente es el pobre, el que carece de cosas, el que se humilla delante del rico para obtener. Pues nosotros somos pobres desde el punto de vista de santidad delante de nuestro Dios. De manera que cuando un pecador entiende su condición y su posición delante de Dios, se humilla y apela a su misericordia, a la misericordia de Dios, para que sea este que le supla de aquello que solamente Él puede darle. Y cuando le es otorgada la salvación en Jesucristo y hecho parte de la naturaleza divina, es entonces exaltado. Es llevado, es trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Es a eso a que se refiere ese versículo que tanto citamos, de que Dios da gracia a los humildes, de que Dios exalta al humilde. Es que pasamos de muerte a vida. Y esa humillación que inicialmente nos abre las puertas de la gracia de Dios, debe ser ahora nuestra característica de vida, nuestro estilo de vida. No me estoy refiriendo a esa humillación de cuando nos convertimos. Me estoy refiriendo a esa humillación que debe caracterizarnos siempre porque continuamente pecamos. Si queremos crecer en gracia, tendremos que cultivar día tras día un carácter humilde que, como nosotros bien sabemos, es el único que es del agrado de nuestro Dios. Sin embargo, mis amados hermanos, nosotros sabemos que nuestros corazones engañosos y sin remedio se inclinan a la soberbia más que a la humildad. Si analizamos nuestros pensamientos, si analizamos nuestras palabras y nuestras acciones, notaremos que hay más de soberbia que humildad en nosotros, ya que todo pecado, como señalamos hace un momento, es un gesto de soberbia y de altivez desafiante a Dios. Por esa razón, Dios hace un llamado a todos y cada uno de aquellos a quienes ama su alma, y Dios el Hijo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si algo quiere Cristo que nosotros aprendamos de Él, es mansedumbre y humildad. Pero el asunto no se queda ahí. Dios el Padre, por su parte, nos muestra el anhelo de su alma cuando dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ese es el pasaje que yo quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Se encuentra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14. Y antes de presentarles el bosquejo, yo quiero ubicar nuestro pasaje en su contexto más amplio. Y para eso les invito, aunque no lo vamos a leer, pero sí vamos a hacer uso al menos de un versículo del capítulo 6 del libro segundo de Crónicas. El contexto inmediato de nuestro pasaje es la ocasión en la que Salomón y todo el pueblo de Israel dedican el templo como casa de Dios, como casa de oración, como el lugar de su morada en medio de su pueblo. Les decía que si tuviéramos la oportunidad de analizar los versículos 13 al 42 y con detenimiento pudiéramos observar la petición que Salomón hace a Dios, nos daríamos cuenta de que él estaba pidiendo que esa casa que había edificado se convirtiera en un lugar de oración, en un medio de gracia, de perdón y de bendición para todo aquel que clamare al Dios de Israel. Y si observáramos con detenimiento, nos pudiéramos dar cuenta de que hay allí 7 secciones. Para los que llevan notas, en los versículos 22, 24, 26, 28, 32, 34 y 36, de esas 7 secciones, hay 5 que tienen la siguiente estructura. Primero, siempre inician con el planteamiento de una condición del pueblo que viene como consecuencia de su pecado. Y yo quiero que veamos el versículo 24 y 20, los versículos 24 y 25 a modo de ejemplo. Siempre inician con una condición del pueblo que le viene por causa de su pecado. Versículo 24. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de los enemigos por haber prevaricado contra ti. ¿Cuál es la condición? El pueblo está siendo derrotado. ¿Por qué causa? Por haber prevaricado contra Dios, por haber transgredido su ley. En segundo lugar, se presenta el proceso de arrepentimiento y de oración a Dios de parte del pueblo, ya sea en el templo directamente o en cualquier otro lugar geográfico del planeta donde ellos se encuentren con su rostro vuelto hacia Jerusalén. Sigue diciendo el versículo 24, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en este lugar. Y en tercer lugar, contiene el ruego de que Dios oiga desde los cielos y perdone. Versículo 25, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Esas 5 secciones tienen esa misma estructura. Ahora bien, hasta aquí, esto es una mera oración que pudieras hacer tú y que pudiera hacer yo. Mientras Dios no responda, esa oración no es eficaz. Tiene Dios que responder. Y la respuesta de Dios nos viene en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, en los versículos 12 al 14. Dios se agradó en responder la oración de Salomón, versículo 12 del capítulo 7. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Hermanos, la oración tiene sentido para nosotros porque Dios oye. Si Dios no nos escuchara, la oración no tiene ningún sentido. ¿Para qué orar si nuestro Dios no inclinará su oído en bondad para nosotros? Él tampoco nos responderá porque no oirá. Pero aquí nosotros tenemos que Él se agradó, Él oyó la oración de Salomón. Y dice en el versículo 13, y yo quiero que ustedes noten que Dios usa la misma estructura de Salomón, lo cual quiere decir que él se agradó de esa estructura que Salomón usó y respondió tal cual Salomón le pidió. Versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, y aunque no lo dice, suplamos, es por causa de su pecado. Ahora vean la segunda parte en la cual el pueblo viene delante de Dios en humillación, en oración, en arrepentimiento. Versículo 14. En la primera parte, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y ahí viene inmediatamente la tercera sección, la tercera parte de la estructura. Dios oirá desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios se agradó de la forma que Salomón le presentó su oración y se la respondió. Entonces, ese es el contexto más amplio de nuestro pasaje. Ahora yo les presentaré el bosquejo que he de estar usando en los versículos 13 y 14. La acción de Dios ante el pecado de su pueblo. Ese es mi primer punto, versículo 13. La reacción que Dios espera de su pueblo en el versículo 14, en la parte A. Y, en tercer lugar, la acción de Dios cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, en la parte final del versículo 14. Así que pasemos de inmediato a nuestro primer punto. La acción de Dios ante el pecado de su pueblo. Amados hermanos, intelectualmente hablando, nosotros sabemos que Dios no permanece indiferente ante el pecado de sus hijos. Por ejemplo y por precepto, nosotros sabemos eso. Desde el huerto del Edén, el hombre sabe que el pecado trae consigo consecuencias. Adán pecó contra Dios, transgrediendo su ley, y Dios maldijo la tierra por su causa, y lo echó de su presencia, y lo destinó al sufrimiento, al dolor, y posteriormente la muerte. En el caso particular de aquellos que somos sus hijos en Jesucristo, nosotros sabemos que el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos reprende, Dios nos castiga, Dios nos disciplina cuando nos apartamos de Él para seguir los dictados de nuestro perverso corazón. Pero aunque nosotros sabemos eso, de manera intelectual, si analizamos honestamente nuestras vidas, veremos que en la práctica, en nuestro diario vivir, muchas veces nos conducimos como si Dios no nos viera. Como si nosotros no nos moviéramos y fuésemos en Él. Como si nuestra vida no estuviera desnuda delante de Él. Nos comportamos como si en verdad a Él o Él no le diera tanta importancia a lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, a lo que nosotros hablamos o dejamos de hablar, o aún a lo que pasa por nuestra mente. Aunque entendemos que somos pecadores, da la impresión de que no lo hemos comprendido lo suficiente como para estar plenamente conscientes de en qué medida lo somos. ¿Cuál es el grado de nuestra maldad? ¿Cuál es el grado de nuestra maldad? Pareciera que no lo sabemos. Pareciera que no lo sabemos. Y por eso vivimos con cierto grado de despreocupación. Oigan cómo Salomón describe el pecado. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 8, versículo 38, dice: cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. O sea que el pecado, Salomón lo describe como una plaga. Y en el versículo, en el texto paralelo, en segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 29, dice: cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón. De manera, hermanos, que Salomón nos está diciendo que el pecado, nuestra maldad, es como una plaga que produce una llaga en el corazón. Una llaga no es un pelado cualquiera. Es carne en descomposición. Es carne que supura pus. Y eso es lo que el pecado hace en nuestros corazones. Una llaga. Una llaga. Sin embargo, nosotros sabemos eso. Yo no le estoy diciendo nada nuevo. Nosotros sabemos eso, pero ¿qué estamos haciendo? Yo sé que no amo a Dios como debiera, como Él demanda, como Él merece. El punto es, ¿qué estoy haciendo yo para amarle con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón? Yo lo sé que no lo amo como Él demanda. Yo sé que yo he elevado otras cosas o personas por encima de Él en mi corazón. Pero ¿qué estoy haciendo yo para que Cristo sea el Rey y Señor de todo mi corazón? Y así nosotros pudiéramos seguir por todo el decálogo. y mirar nuestras deficiencias y mirar nuestro pecado. Pero el punto es, ¿qué estamos haciendo para crecer en gracia y hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Y luego, que tú hagas ese ejercicio por el decálogo, obsérvate muy bien cuando tú vengas delante de Dios en oración a confesar tus pecados. Si tu experiencia es igual que la mía, te puedo decir que no dirás más que, Señor, perdona mis pecados, lávame en la sangre de Cristo. Y ya. Eso es suficiente. Y si dices un poquito más, por mi experiencia, yo te digo a ti que no confiesas ni el 1% de tus pecados. ¿Por qué? Porque nos hemos endurecido, hermanos. Nos hemos endurecido. No tenemos plena conciencia de nuestro pecado. No sabemos cuál es el grado real de nuestra maldad delante de Dios. Y tomamos el pecado con liviandad. ¿Recuerdan cuando Samuel mandó a buscar a Agag? ¿Cómo vino Agag delante de Samuel? Alegremente, ya han pasado los rigores de la muerte, los peligros de muerte. Así a veces somos nosotros con nuestro pecado. Nos conformamos con un simple, Señor, perdóname, lávame en la sangre de tu Hijo. Y ya. Por eso el Señor reacciona y entonces nos disciplina y usa su providencia para reprendernos y hacernos volver al camino correcto. Su propósito es que nos volvamos a Él, que nos humillemos y confesemos nuestros pecados para que seamos restituidos a la comunión con Él. Eso es lo que Él nos dice en el versículo 13. Si cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y eso es lo que vemos en el libro del profeta Amós, un pasaje que particularmente a mí me gusta mucho, en el capítulo 4, a partir del versículo 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y así pudiésemos seguir leyendo hasta el versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Cuál era el propósito de este juicio misericordioso de Dios? Que su pueblo se volviera a Él en arrepentimiento. El versículo 12 lo expresa muy bien. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Ese es el propósito de la aflicción misericordiosa de nuestro Dios, de su juicio misericordioso, que nosotros volvamos nuestro rostro hacia Él. Y eso nos lleva, entonces, a nuestro segundo punto. La reacción que Dios espera de su pueblo. Dice el versículo 12, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y hay aquí una repetición. Dios dice, ¿quiénes son los que se han de humillar? Dice, mi pueblo. Y luego añade, sobre el cual mi nombre es invocado. La palabra invocar que se usa aquí sería mejor traducida como sobrenombre. La Nueva Versión Internacional lo traduce de la siguiente manera. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, nosotros llevamos sobre nosotros el nombre de Dios, y por llevar el nombre de Dios sobre nosotros, llevamos su reputación, su honor sobre nosotros. Nosotros hemos sido llamados como cristianos. Ese es nuestro sobrenombre, cristianos. ¿Por qué? Porque estamos indisolublemente ligados a Cristo. Él ha impreso su nombre en nosotros. Lo que se diga de mí, se dice de Él. La reputación que se tenga de mí, le afecta a Él, porque su nombre está en mí. Ser cristiano tiene implicaciones serias. Cuando Dios pone su nombre sobre un hombre, sobre una mujer, Él corre mucho riesgo. Y Él es celoso de su nombre. ¿Recuerdan la ocasión cuando Natán estaba amonestando a David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12? Él le dice en el versículo 14, «Mas cuanto por este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová». El pecado de David fue ocasión para que los enemigos de Dios blasfemaran, no a David, al nombre de Jehová. Entonces, a esos que tenemos el nombre de Dios impreso en nuestros corazones, Él les dice, si se humillare mi pueblo. Entonces vemos que la humillación es la reacción que Dios espera cuando aquellos en los cuales, vuelvo y repito, Él ha impreso su nombre, pecan. Eso es lo que Él espera. Dios tiene un interés en esto porque su nombre está en juego. El honor de su nombre está en juego. ¿Por qué el reconocimiento del pecado debe llevarme a mí a la humillación? Porque el pecado nos deja carentes por completo de la justicia que es necesaria para estar en la presencia de Dios, para tener comunión con Él. Porque para deshacernos del pecado, nosotros necesitamos a Dios. Lo necesitamos. Y no podemos venir delante de Él de una manera arrogante. Dame la santidad que es necesaria para tener comunión contigo. No, yo tengo que venir suplicante, humillado en cuerpo y alma delante de Él, porque Él es el soberano. Yo lo necesito a Él, Él no me necesita a mí. Yo soy el pobre, Él es rico en misericordias. Mi hermano, ¿alguna vez, o más bien, cuándo fue la última vez fuera de tu conversión que viniste humillado, postrado delante de Dios, con el claro entendimiento de que tus pecados te han dejado carente de justicia? O voy a ponértelo de otra manera. ¿Qué pecados te llevan a humillarte delante de Dios? ¿Qué pecados te llevan de rodillas delante de Dios y sacan lágrimas de tus ojos? ¿Qué pecados? Me temo que si el pecado no es de esos que nosotros calificamos como de groseros, no hay mucho de qué preocuparse. Basta con un simple, Señor, perdóname. Si el pecado no tiene consecuencias públicas, entonces basta con un simple, Señor, perdóname. Yo estoy en mi casa, hay una diferencia entre mi esposa y yo le grito. Oh, mis hijos me exasperan un momento que yo llego cansado y agotado del trabajo y los maltrato verbalmente. Y les, como decimos nosotros los dominicanos, le abro la boca y los humillo basándome en mi autoridad paterna. Eso no tiene repercusiones públicas. Basta con un simple, Señor, perdóname. Ahora, si yo hago eso mismo delante de 6 hermanos que están de visita en mi casa y ellos me amonestan y quizás traen ese asunto a la iglesia o a mis pastores, entonces la cosa cambia. No, hermanos, nosotros debemos entender que todo pecado que nosotros cometemos contra Dios, Él demanda nuestra humillación, sin importar la categoría que nosotros le demos. ¿Qué nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 10? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Y también en el versículo 36 del capítulo 6 del segundo libro de Crónicas, dice, si pecaren, noten que él no identifica el pecado, él dice, si pecaren, porque no hay hombre que no peque, si pecaren contra ti. Él no identifica el pecado, él sencillamente dice, si pecaren. Y en el versículo 37 añade, y ellos volvieren en sí. Eso es lo que se pide de nosotros, que volvamos en sí cuando pecamos, no importa el tamaño del pecado que tú le des. Ese volver en sí es lo que nos permite a nosotros reconocer nuestra maldad y humillarnos ante Dios. Ese volver en sí fue lo que le permitió al hijo pródigo darse cuenta de su condición, levantarse y venir arrogante ante su padre. Mata el cordero más gordo, vísteme bien, pon un anillo en mi mano y sandalia en mis pies. No fue arrogantemente que él vino. Él vino humillado delante de su padre. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Tenemos que volver en sí cada día, cada instante, porque a diario pecamos contra Dios. A diario le ofendemos más de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Pero avancemos en el texto. Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Hermanos, no es suficiente con humillarnos. Debemos expresar esa humillación, entonces, en oración. No es según nuestros métodos, es según el método de Dios. La oración que resulta de la humillación es particular. Hay una serie de elementos presentes en este tipo de oración que no necesariamente están presentes en cuando nosotros oramos en otro tipo de circunstancias. Hay intensidad en esa oración, hay fervor, hay tristeza, hay una profunda necesidad de la misericordia de Dios y un reconocimiento genuino de su justicia y de su fidelidad, así como un verdadero anhelo de ser restaurados a la comunión con Él. Espero que por la mente de ustedes haya pasado el Salmo 51, porque todos esos elementos que mencioné están presentes en esa oración del Salmo 51. David estaba profundamente humillado delante de Dios cuando escribió ese Salmo. Profundamente humillado. Ahora bien, la humillación puede venir a nosotros de manera particular por un pecado que nosotros hayamos cometido, que viene y del cual adquirimos una conciencia plena de nuestra maldad, o puede venir también por causas congregacionales. Es por eso que la palabra orar que el Espíritu Santo escogió aquí se puede aplicar tanto en un sentido como en el otro, sentido personal o sentido colectivo. Esa es la misma palabra que se usa en Job 42, versículo 8, cuando Dios le dice a los amigos de Job, vayan donde Job y humíllense delante de él, y él orará por ustedes. Y es la misma palabra que aparece en Daniel capítulo 9, versículos 3 en adelante, cuando Daniel está orando e intercediendo delante de Dios por los pecados del pueblo. Pero no quiero ser desbalanceado. Y quiero dejar bien claro en la mente de ustedes que no toda oración que elevemos a Dios tiene que ser de este tipo. Así como habían sacrificios por el pecado y habían también ofrendas de paz, hay también en la oración en nuestras vidas Hay oración por el pecado, pero también hay oración de acciones de gracias, de intercesión. Entonces, no siempre vamos a orar de esta manera. Oramos de esta manera cuando el pecado se hace plenamente consciente en nuestras mentes y en nuestros corazones. No obstante, creo que si lográramos tener una mayor conciencia de nuestros pecados y un conocimiento mucho más elevado de la santidad de Dios y de cómo Él ve nuestros pecados, la humillación ante Él sería una característica en nuestras vidas. Viviríamos humillados constantemente delante de Él. Avancemos un poco más en el pasaje. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Él ahora añade dos elementos más. Si buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Y pudieran parecer dos cosas distintas, pero realmente una cosa es complementaria o como consecuencia de la otra. Por ejemplo, si yo estoy hablando con ustedes y estoy de frente a ustedes, si alguien que está a mis espaldas me llama y yo quiero ver su rostro, necesariamente he de voltearme para darle el rostro a él y la espalda a ustedes. Pues eso es lo que está pasando aquí. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nos humillamos delante de Dios, cuando buscamos su rostro en oración, le estamos dando la espalda al pecado y al mundo. Y entonces es que podemos convertirnos de nuestros malos caminos. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando pecamos? Humillación, oración y arrepentimiento. ¿Qué espera Dios cuando pecamos? Humillación, oración y arrepentimiento. Esas tres cosas. Pasemos ahora a nuestro tercer punto. La acción de Dios ante nuestra humillación. Dice el pasaje al final del versículo 14, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Comienza con un entonces. El versículo comienza con un sí condicional. Si se humillare mi pueblo, si orare, si se convirtiere de sus malos caminos, entonces viene la acción de Dios. Yo oiré, yo perdonaré, yo sanaré. Cuando tú te apercibas de tu pecado y te humilles y lo confieses en oración y te vuelvas a mí, dice Dios, apartándote del pecado, entonces yo te oiré, yo te perdonaré, yo te sanaré. Hermanos, y no pasen por alto la relación que hay. Noten bien, nos humillamos, Dios nos oye. Oramos, Dios nos perdona. Nos convertimos del pecado a Dios, Dios nos sana. Dios nos sana. Pero vayamos por partes. Lo primero que yo quiero que veamos es que Dios nos oye. Y quizás, aunque dije algo de eso al inicio, quizás eso no te parezca algo sensacional. Porque es lo habitual. Nosotros nos postramos diariamente, varias veces, cada día delante de Dios, por la mañana, en los alimentos, cuando hacemos el devocional, etcétera. Y nosotros entendemos que Dios nos oye. Eso es tan habitual como que yo respiro. Yo no me sorprendo porque respiro. Sin embargo, el hecho de que Dios nos oiga, como decía al principio, es lo que le da sentido a nuestro ruego, a nuestra oración. Pero el hecho de que Él nos responda es una de las más claras evidencias de que tenemos comunión con Él. Qué gran bendición es para nosotros que Dios vea nuestra aflicción y reciba nuestro clamor y nos responda en su misericordia. Pónganse en los zapatos de Ezequiel. Cuando Dios a través de Isaías le dice, ordena tu casa porque morirás, no vivirás. ¿Qué hizo Ezequías? Él se humilló y pidió ser librado de la muerte. ¿Y qué le dijo Dios? Yo he oído tu oración. ¡Wow! ¡Qué alivio! Yo no estoy aquí pidiendo por la conferencia bíblica. Yo estoy pidiendo porque se me ha dicho, ordena tu casa porque morirás. ¡Qué diferente se oye el hecho de que Dios nos oye cuando estamos en una situación o en la otra! Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿De qué? De arrepentimiento. He aquí que yo te sano. Es lo mismo. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Yo te oiré, yo te perdonaré, yo te sanaré. Pasó con Ezequías también. ¿Ustedes quieren un dato más de lo glorioso que es el hecho de que Dios nos oye? El Señor Jesucristo, Él se gozó en el hecho de que su Padre le escuchaba en oración. ¿Recuerdan en Juan capítulo 11 la muerte de Lázaro? En el versículo 41 dice así, y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se alegra en el hecho de que Dios el Padre le escucha. ¿Y qué debemos hacer nosotros, hermanos? Más que alegrarnos, requete alegrarnos, regocijarnos. Hermanos, Dios nos escucha. Eso es algo sorprendente. Si Dios el Hijo daba gracias, nosotros debemos dar mucho más que gracias. Y porque nos escucha cuando nosotros nos humillamos, es que entonces nos perdona. Él reacciona perdonándonos. Dice el salmista David, un salmo similar al 51, el 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y quitado su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es bienaventurado aquel que recibe perdón de Dios. Es dichoso, ¿o no? Es dichoso el hombre que es perdonado por Dios. Todos nosotros hemos sido hechos bienaventurados. Pero hay algo que llama mi atención con relación a la sanidad que Él promete aquí. El texto es específico y dice, sanaré su tierra. ¿Y por qué es su tierra y no nosotros? Yo no estoy orando por la tierra, yo estoy orando por mí. Eso no quiere decir que nos excluye a nosotros, sino que más bien extiende su sanación, su perdón, su gracia, aún hasta el medio que nos rodea. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3, versículos 17 al 18? Si no lo recuerdan, yo se los voy a leer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra fue maldita por causa del pecado. De la misma manera, cuando Dios nos perdona, en alguna medida la tierra es restaurada también. No en vano Cristo dice de nosotros que somos ¿qué? Sal de la tierra. Somos para sanidad de la tierra. Cuando todos lleguemos a la estatura de ese varón perfecto, cuando todo se haya completado, entonces la tierra será completamente sanada. Completamente sanada. Por otro lado, hermanos, y a modo de aplicación. Esta maravillosa promesa debe llevarnos a examinar muy bien nuestros corazones para ver si hay en nosotros camino de perversidad. Pues hasta que no hayamos confesado nuestros pecados y nos apartemos de ellos, Dios no irá. En Isaías capítulo 1, ustedes conocen muy bien ese pasaje, Dios está allí mostrando su insatisfacción con el pueblo. Y les dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza no hay en él cosa sana, sino podrida llaga. Luego los compara con Sodoma y con Gomorra. Y luego les dice que todos los actos de adoración que ellos llevan a cabo para él, él los tiene aborrecidos. Y luego les dice en el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Yo no oiré, porque ustedes están llenos de pecado. Entonces, procuremos cada día limpiar nuestros corazones lo más que podamos para que el Señor reciba nuestros ruegos, nos perdone y nos sane. Pero vuelvo a hacer un balance. Todos nosotros sabemos que hay pecados ocultos en nosotros, cosas que nosotros no sabemos, pecados que se han infiltrado inadvertidamente en nuestras vidas y se han anidado en nuestros corazones y nosotros no sabemos. Bueno, pues pidámosle a Dios como el salmista, líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cómo él iba a ser librado? Según el contexto del Salmo 19, esa liberación vendría por la palabra de Dios. Nosotros debemos procurar cada día ser más y más y más llenos de la palabra de Dios, de manera que nosotros podamos conocer el olor del pecado, la textura del pecado, el sonido del pecado incluso, de manera que él no se anide inadvertidamente en nuestros corazones. Nosotros debemos edificar nuestras conciencias con su palabra, para que ésta sea bien sensible al pecado y nos advierta. Oremos. Señor, he aquí tu pueblo, aquellos que hemos sido llamados de tu nombre, que tenemos tu nombre impreso en el corazón, que nos llamamos del nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Somos cristianos para gloria y honra tuya. Te pertenecemos, oh Señor. Ayúdanos, oh Padre, porque nuestros pecados hacen separación entre nosotros y tú. Y porque muchas veces despreciamos la comunión contigo por amamantar nuestros pecados conocidos y ocultos. Señor, sacúdenos por tu Espíritu. Remueve los cimientos de nuestros corazones. Haznos volver en sí. Ayúdanos a buscar tu rostro en oración y sánanos perdonando nuestros pecados. Señor, inclina tu oído con bondad. Recibe nuestra súplica. Tú conoces cada uno de nuestros pecados. Tú sabes nuestras debilidades personales. Tú conoces nuestras debilidades eclesiásticas. Tú, oh Señor y Dios, nos conoces desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tú sabes lo que hay en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a venir y confesar delante de ti con pelos y señales aquellas cosas en las cuales te hemos ofendido y que se han levantado como una barrera entre nosotros y tú, que impide que nuestra comunión contigo sea más dulce, deleitosa y gloriosa. Ven, oh Señor, y sánanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.